Sandra Gutelbu y María Sol Juárez. ¿Y les parece que la vamos a saludar? Bueno, Luz, buenos días, gracias por este tiempo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, y bueno, atento justamente a esa semana del Parque Respetado, que queríamos saber, bueno, de qué se trata y bajo qué lema llega este año.
Bueno, como bien dijiste, estamos celebrando la Semana del Parto Respetado. El lema de este año es muchas formas de parir, los mismos derechos. Esta ley, esta semana del parto respetado se viene dando hace varios años, desde el año 2005. Aparece en Francia y bajo el apoyo de UNICEF y de la OMS, se celebra en todo el mundo, es la Semana Mundial del Parto Respetado. Y hace enfoque en las formas en las que se da la atención de los nacimientos. En Argentina tenemos una ley que es la 25.929, que es la que es la ley de parto respetado, y en ella nos nombran derechos de las personas gestantes, o sea, las que van a parir a su bebé, derechos para su familia y derechos para el recién nacido. Algunos de ellos es que, por ejemplo, tienen derecho a estar informados, a estar acompañados por quien deseen en el momento del trabajo de parto y el parto, a tener libre movimiento durante el trabajo de parto y el parto, que se respeten los tiempos de nacimiento, evitar las intervenciones innecesarias, elegir la posición en la que van a parir a sus bebés, bueno, entre otras, ¿no?
Ese marco normativo que legisla justamente el parto respetado fue un derecho también por el cual tanto profesionales como gente de a pie ha luchado mucho también para
poder hacer esto. Sí, siempre tratamos, si bien esta es una ley que aparece en el 2004-2005, la ley de parto respetado, después tuvo sus reglamentaciones, la provincia recién adhiere en el 2020, uh-huh. Así todos nosotros venimos trabajando desde hace varios años, cambiando cosas muy de a poco, porque no es fácil, hay cosas que llevan su tiempo, diálogo y demás, pero bueno, dentro de lo que están nuestras posibilidades en el ámbito público, tratamos de cumplirlo al máximo, ¿verdad?
Dentro de las personas que asisten al área maternal del Hospital San José, que son muchas porque incluso es un hospital internacional, ¿hay conocimiento sobre el parto respetado? ¿Se le debe informar?
Nosotros informamos, preguntamos la forma en la que quieren parir, ofrecemos las distintas posibilidades dentro de siempre de lo que se pueda, y también viendo el estado de la persona que viene a parir, si esto no hay riesgos y demás, ¿no? Se van como negociando y explicando ciertas cosas. Pero sí se les explica, hay muchas personas, la mayoría, que no tienen conocimiento de esta ley, por eso esta semana la visibiliza, y esa es nuestra idea desde el hospital, ¿no? Lo hemos publicado en nuestras redes sociales y lo visibilizamos acá en el curso de maternidad que tenemos. Ahora en un ratito vamos a hacer un taller con las embarazadas que estén esperando, y mañana vamos a terminar con otra actividad en el taller de maternidad, también visibilizando esto, porque sí falta conocimiento, como bien te digo, la provincia recién adhiere en 2020, por lo tanto la gente por ahí no está empapada de todos estos derechos y obligaciones que también tenemos los profesionales, eso también está incluido dentro de la ley, por lo tanto la idea de esto es que la gente lo pueda saber.
También estamos junto a Sandra Dutero, también licenciada en obstetricia, a quien le quiero preguntar, Sandra, más que nada, y algo que recién hacía mención, Luz, y que tiene que ver con las posibilidades en las que se puedan realizar. Hay cuestiones básicas de la medicina que pueden no permitir de alguna forma, más allá de la normativa vigente. Eso también está contemplado, la cuestión de la seguridad.
Exacto, buenos días para todos y todas. Sí, exacto, todo tiene que ver con cómo viene ese embarazo, cómo viene ese trabajo de parto, si están las condiciones dadas para poder proseguir con un trabajo de parto normal, que en la mayoría de los casos sí se dan. Salvo, bueno, algunas contadas ocasiones donde no hay otra posibilidad que, por ejemplo, hacer una operación cesárea. Okay. Pero si las condiciones están dadas para un parto, es lo que nosotros tratamos de informarles a las personas gestantes para que puedan seguir el curso del trabajo de parto.
Claudio, Pamela, los estamos escuchando con atención junto a Luz Vázquez, Sandra Klutteruk y también María Sol Juárez.
Hola, buenos días. Claudio Santamaría la saluda a las tres. A Luz, a Sandra y a María Sol. Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Buen día, Claudio.
Bueno, yo tiro la pregunta, usted puede agarre el que quiera la posta y vamos charlando un ratito, ¿les parece? Porque para no apuntar a ninguna, que conteste la que quiera. Recién escuchaba con atención lo que decía Luz y algunas cosas que me llaman la atención. Uno es papá también. No he tenido en la vida la posibilidad de presenciar parto por distintas circunstancias, pero hablaban sobre el libre movimiento, ¿sí? Hablaban sobre la posibilidad como que podían ser acompañadas las mujeres que estaban pariendo. ¿Qué sucede en el caso de la cesárea? Porque siempre hay una historia así como que en la cesárea es mejor que no esté, porque es como una operación, eso se puede dar, no se puede dar.
Bueno, mira, nosotros acá en el ámbito público tenemos una... actualmente los papás o el acompañante, porque bueno, no siempre es un varón el que acompaña, o el compañero de la persona gestante, pero sí puede estar un acompañante siempre, ¿no? La ley lo contempla.
Ah, bien, bien.
En el ámbito público y nosotros en el hospital, en este momento... las personas gestantes que van a cesárea no están siendo acompañadas durante el proceso de la cirugía por una cuestión de organización de quirófano, está charlado, pero bueno, estamos trabajando en eso.
Bien.
Es algo que la verdad es que lo tenemos pendiente, lo tenemos súper, no es que lo negamos ni nada, es bien. Algo que es una problemática actual, pero bueno, siendo un ámbito público, un quirófano que es de varias especialidades, a veces se nos complica esa parte, ¿no? Pero se está trabajando para eso. Hoy no están siendo acompañadas. Si el papá está o la persona que acompaña entra en neonatología cuando el bebé sale de quirófano y le hacen las primeras atenciones, que bueno, antes no se hacía, ahora se está haciendo, se está pudiendo hacer. Pero bueno, el tema de la entrada todavía es un problema para nosotros en los hospitales públicos.
Bien.
No es algo que pase solamente en nuestro hospital, ¿no?
No, está bien.
En la mayoría de los hospitales públicos de la provincia.
Hacía su referencia a los hospitales públicos. ¿En las clínicas privadas tienen otro sistema o es el mismo?
Y muchas veces en las clínicas privadas entran.
Ah, bien, bien.
Se organizan de otras maneras, pero bueno, también... en las clínicas las cesáreas se programan en otros horarios, hay como más flexibilidad tal vez,
sí.
Pero bueno, no trabajo en el ámbito privado, así que no puedo hablar a conciencia, pero bueno, sí sé que muchas veces pueden entrar, pero bueno, lo organizan de otra manera, no es lo mismo.
Yo soy un veedor de películas, me gusta mucho el cine, quizás ustedes tengan Netflix y ven películas y ven las películas donde hay partos y todas esas cosas, deben decir, y esto es una mentira grande como una casa, o deben ver cosas que deben decir, no, esto está, che, vos sabés que nunca lo vimos esto, o nunca me pasó esto. Mi pregunta va por dos lados, la primera tiene que ver con que quisiera saber un poco más con eso de la posición libre, cómo es que pueden elegirlas, y si eso incluye, y voy con otra pregunta a la vez, que tiene que ver con cuáles son las formas que puede solicitar la gente.
Bueno, mira, estamos atravesados por la cultura. Entonces, esto hace que las personas vengan pensando en que tienen que acostarse,
sí,
y parir acostadas. Estar, sí, durante todo el trabajo quietas y parir acostadas.
Sí.
La verdad es que no es así.
Ah.
Sabemos que, o sea, la persona tiene que hacer lo que quiera, en realidad. Puede optar por quedarse acostada, porque no le sale hacer otra cosa y va a estar bien.
Sí.
Y si quiere puede parir acostada porque es lo que les genera más comodidad y también va a estar bien.
Sí.
Pero la idea de esta semana, de esta visibilización de la ley, es que tengan el conocimiento de que hay otras maneras de parir.
Ajá.
Como venimos con esta cultura de que nos acostaron y nos hicieron parir acostada, uno tiene eso incorporado y en realidad... esto de inculcarlo del libre movimiento, nosotros cuando están acá les ofrecemos esto de que se paren, de que se puedan bañar, de que puedan caminar. Nosotros tenemos elementos acá en la maternidad para que puedan usar durante el trabajo de parto, por ejemplo la pelota de aerodinámica, que es muy cómoda y muchas mamás la adoptan para transitar el trabajo de parto. tenemos un banquito de parto que es para hacer el parto en posición vertical, que también es muy difícil a veces que las personas quieran usarlo, porque por ahí genera cierto resquemor porque es algo que es no conocido, no porque no se pueda. Estamos ahora terminando de tramitar, colgar unas telas que también ayudan a esta posición vertical y a la posición en cuclillas para el trabajo de parto y el parto también. O sea, hay otras maneras. Nosotros acá, con mucho esfuerzo, hemos ido logrando tener estas cosas, muchas con donaciones, muchas a partir del trabajo del servicio. Se han ido juntando estos elementos que son súper importantes para las mamás en el trabajo de parto. Pero bueno, como bien te decía, pasa esto de que por ahí viene la gente ya con un conocimiento previo y es a lo que tiende, ¿no?
¿Y alguna solicitud insólita de esas que dijeron, no, mira, lamentablemente eso no lo podemos hacer? Porque supongo que, bueno, el parto en el agua o esas cosas que, o lo que vos me decías de las telas, esas cosas de estar colgada, se ha visto y parece ser que funciona, no sé si me equivoco.
En realidad es una la posición vertical es una posición fisiológica, ¿sí? La cultura y la institucionalización del parto y la medicalización del parto hizo que las mujeres empiecen a parir acostadas, ¿no? Las personas empiecen a parir acostadas, pero en realidad la posición vertical es una posición fisiológica. Cada una puede tomar la que quiera. Y lo que sí te puedo decir, bueno, el parto en el agua sería hermoso poder implementarlo, la verdad que es algo que lleva elementos que no están a nuestro alcance, pero obviamente que se podría hacer, pero bueno, tiene elementos que nosotros no tenemos en el hospital.
Bien.
Y también, esto te lo quería decir, es que estas cosas que se han implementado fueron en el último tiempo, ¿sí? Donde, no sé si seguramente lo han cubierto, se inauguró una sala de partos nueva, un centro obstétrico. Uh-huh. Nosotros hace años atrás no teníamos ese lugar, teníamos un lugar, y seguramente las personas que estén escuchando y han venido a parir al hospital saben que el lugar donde se realizaban los partos era un lugar muy precario. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que no teníamos la posibilidad de darle más maneras en las que se pudieran acomodar. Por ahí nos decían, no, quiero estar de otra manera, y no teníamos espacio, no teníamos camilla, no teníamos mucho. Hoy en día sí podemos por ahí ofrecerles muchas más cosas y poder respetar la voluntad de si quieren estar de otra manera.
Muy bien. Me quedaba pendiente, ¿alguna solicitud insólita?
No recuerdo, pero puede haber sido, sí, alguna que quisiera estar parada, por ejemplo, o
con respecto a un lugar que te diga, mirá, yo siempre quise tener a mi hijo en la esquina de mi casa y no podemos ir para allá o algo por el estilo, ¿no?
No. Es verdad que al final del trabajo de parto se da esta sensación de huida donde la persona se quiere ir, se quiere ir a su casa y está el bebé a punto de nacer y dice, me quiero ir a mi casa, pero es un sentimiento normal y es la sensación de huida que genera todo este proceso.
Muy bien. Chicas, hablando de sentimientos, tenemos una madre argentina aquí, que es la señora Pamela Lombardi, que me acompaña, quien la saluda.
Hola, chicas, buen día.
Hola, Pamela, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, hermoso escucharlas. La verdad es que me parece muy bueno que el hospital de nuestra ciudad se esté ayornando en cuanto a darle las posibilidades a las personas que van a tener a sus hijas e hijos de elegir este parto humanizado y que cada vez haya más condiciones para hacerlo, ¿no? Yo tuve a mi hija mayor en el hospital, por lo tanto esto que estabas diciendo lo pude comprobar. Fue un parto natural, por suerte, en aquel momento. Mi hija ya tiene 28 años. Fue un parto natural. Yo me tomé la licencia de estar en la sala de preparto parada, caminando, cantando, porque era lo que a mí me tranquilizaba. Y luego estuve acompañada por un equipo de todas mujeres en ese momento, porque no llegó el obstetra, así que nació con la partera directamente mi hija. Tengo que decir que tuve un parto hermoso, porque fueron 3 pujos, pero esto no se da siempre, ¿no? Luego tuve un hijo y lo tuve por cesárea. ¿Y por qué? Bueno, las fechas eran, bueno, ya no podemos esperar más. Entonces, hoy que tenemos muchas más opciones, ¿cuál es ese tiempo que un embarazo, digamos, ya si no se dan las condiciones para que sea un parto natural, es el tiempo límite en el que ustedes dicen, bueno, mira, hasta acá podemos esperar y más de esta fecha ya no se puede esperar? ¿Cuántas semanas?
Mira, nosotros acá en el hospital tenemos un protocolo donde nosotros esperamos hasta las 41 semanas y 3 días.
Bien.
De las 41 semanas y 3 días no arrancó el trabajo de parto solo, porque esperamos que arranque solo por una razón, ¿sí? No se hace antes porque hay cuestiones por las cuales arranca un trabajo de parto de manera natural. Entonces esperamos eso. Si eso no sucede hasta las 41 semanas y 3 días, entonces si las condiciones están dadas para que sea un parto normal, nosotros internamos a esa persona y se programa lo que se llama una inducción al trabajo de parto. Uh-huh. Esto tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones también, pero si están las condiciones dadas, se programa una inducción al trabajo de parto, que es generar artificialmente lo que no inició naturalmente.
Las contracciones.
Medicación, exacto, con medicación. Contracciones, modificaciones cervicales, o sea, del cuello del útero, uh-huh, que es lo que se va a dilatar para que lo puedan hacer. Se hace eso, y si eso no funciona, entonces se hace una cesárea. Uh-huh. Hay casos en los que se espera y se hace una cesárea, porque, por ejemplo, hay una cesárea anterior, entonces ahí directamente se hace una cesárea, pero bueno, no sé si extenderme con las indicaciones y contraindicaciones, pero el tiempo es ese.
Bien.
Y aclaro esto también porque es importante que por ahí muchas mamás se quedan ahí preocupadas por las semanas,
sí,
que antes se llevaban por meses y ahora nos llevamos por semanas. Bueno, lo que contamos nosotros son 42 semanas de amenorrea, o sea, 42 semanas que falta la menstruación.
Uh-huh.
Entonces ahí tenemos incluidas semanas en que la persona no estaba embarazada. Pero así es como nos llevamos y también así es como lo cuenta la ecografía.
Bien.
Por lo tanto, no es recomendable calcular en el calendario las semanas de embarazo que nosotros llevamos, porque si después parece como que se está pasando.
Ah.
Y eso es una consulta y un miedo muy frecuente. Nosotros, bueno, tratamos de explicarles esto y que si se está viniendo a controlar y está haciendo todos los controles, nada, a las 41 semanas y 3 días si no nació va a estar internada.
Y algo que también está muy bueno, ¿no?, en esto de desmistificar algunas cuestiones, por un lado, bueno, esto de la escucha, también imagino que hay muchas mujeres que llegan a las consultas previas a la fecha de parto con la decisión tomada de que no quieren un parto natural y que quieren sí o sí la cesárea.
Sí. No son muchos casos, ¿eh?
Pero hay.
Hay algunos casos, lo importante es la información. Primero, brindar información de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de un parto normal. Y una vez que eso sucede, se puede evaluar la posibilidad de una cesárea.
Uh-huh.
Pero primero, dar la información, porque mucha gente piensa que con la cesárea va a tener tal o cual beneficio,
uh-huh,
o que el parto tiene tal o cual problema, cual riesgo, y en realidad es un conocimiento que no es verídico o falta información. Por uh-huh, eso también los del curso de mapaternidad que, uh-huh, que implementamos desde el último mes para poder brindar esa información. Entonces, una vez que tengamos esa información, entonces lo podemos charlar y se puede ver. Pero primero es muy importante que la persona esté informada de lo que va a decidir.
Sí, la verdad es que es importantísimo eso, ese acompañamiento previo, poder evacuar todas las dudas. Yo que tuve que vivir un parto natural y una cesárea, nada se compara con el parto natural. Creo que es una situación única, donde hay un montón de cuestiones que se conjugan, ¿no? Esto que vos decías, el momento previo al parto o después de parir, dice, me quiero ir a mi casa. Bueno, yo recuerdo decir, me pasó como una película, ¿no?, en mi cabeza y decía, bueno, ya estás acá. Ese impulso de cuando el cuerpo se prepara para dar a luz, las piernas se te abren solas, en realidad no lo puedes ni siquiera manejar, es algo inigualable, incomparable, intransferible, solo hay que lo sabe quien lo ha vivido, ¿no? Pero bueno, y no me fue mal con la cesárea, pero digo, es una operación. Es una operación.
También es importante aclarar esto, ¿no? Uno habla del parto porque es una situación en la que nosotros prestamos servicio y estamos, no hacían la cesárea, pero tampoco es menos mérito aquella que debe ir a cesárea por alguna situación,
claro,
¿no? Hay muchas ocasiones en las que las mamás tienen que parir por cesárea, porque tiene cesáreas anteriores, porque hay alguna dificultad o porque el bebé no se acomodó bien,
claro.
El parto no se puede llevar a cabo. Y eso no le quita mérito a esa persona, ni va a ser el bebé diferente o va a tener porque tuvo que ir a una cesárea, ¿no? También por ahí uno se habla tanto del parto normal como una experiencia tan linda y entonces queda lo otro como ahí relegado.
Claro, claro, claro. No, bueno, la experiencia de parir siempre es hermosa.
Exacto.
Siempre es hermosa.
Es importante eso también.
Bueno, y buenísimo esto de que los talleres sean de más paternidad. La verdad que es interesante estos cambios de paradigma que estamos transitando y que se puedan poner en práctica, ¿eh?
Estamos tratando de implementarlo porque, bueno, es más inclusivo y nos queremos dirigir a todas las personas, tanto a la persona gestante como a su acompañante. No importa el parentesco o la relación que tengan, pero siempre que sea alguien que esa persona elija.
Ni qué pareja sea.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Son conversaciones que me parecen muy importante que se puedan visibilizar a través de la radio, en este caso para brindar información y para también que la gente sepa que Pergamino cuenta con un hospital que, bueno, está trabajando en pos de este parto humanizado.
Exacto, les agradecemos mucho el espacio.
No, por favor, yo tengo una pregunta pendiente, en un minuto tengo que hacer la pregunta y tener la respuesta.
A ver.
Es breve. Me reta el operador, pero es breve. Le pregunto, ¿cuánto y cómo duerme una obstetra?
Cuando puede. En realidad, cuando puede duerme, come, va al baño, cuando hay tiempo.
Bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que están contando, por lo que se está haciendo, por lo que están haciendo ustedes. Porque no hay nada más lindo que, es lo mejor que nos puede pasar a todos, que es la llegada de un hijo y de un nuevo ser a este mundo, cuando uno por sobre todas las cosas lo hace con tanto amor. Así que muchísimas gracias, porque tienen el tesoro más valioso que tenemos todos en las manos. Muchísimas gracias, lo digo como papá y seguramente se suman los chicos acá que están trabajando conmigo. Gaby, cerramos la nota, tenemos 10 segundos.
Simplemente nos despedimos y nos reencontramos en un ratito, seguimos hablando, se viene el cicloturismo solidario María Crescencia, entonces y vamos a estar hablando de este tema. Hasta luego.